Las elecciones departamentales del 9 de mayo dejaron algunas sorpresas en lo que tiene que ver con el reparto de intendencias entre los diferentes partidos. Y además determinaron la aparición de nuevas figuras en el sistema. Un ejemplo fue lo que sucedió en La Valleja, un departamento en el que desde hace 20 años gobierna el Partido Nacional, donde seguirán al frente los blancos, pero en este caso de la mano de una mujer. Se llama Adriana Peña, es odontóloga y tiene 46 años. Desde el 2005 se desempeña como diputada por su departamento, aunque ahora dejará su banca para dedicarse a gobernar la intendencia. Es por eso que hoy, para seguir conociendo a quienes serán los nuevos jefes comunales, les proponemos hablar con ella, hablar con Adriana Peña, que es una de las tres mujeres que resultaron electas el 9 de mayo. Las otras dos, ustedes saben, fueron Ana Olivera en Montevideo y en Artigas la también Frente Amplista Patricia Ayala. Para conocer más a propósito de quién es, qué trayectoria tiene y para conocer algunas de sus prioridades para la intendencia de La Valleja, enseguida abrimos el diálogo.
El tablero político.
Diputada Adriana Peña, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, Emiliano. La verdad que es un gusto empezar esta fresca mañana conversando contigo.
¿Dónde la encontramos?
En Minas, en La Valleja. Tengo, bueno, un familiar enfermo y eso nos ha hecho dividirnos un poco entre esta tarea de estar con un pie en la diputación, con el otro en el cambio de mando y especialmente en la tarea de familiar, ¿no?
Uh-huh. En materia de tiempo, este mes de junio todavía es así de glorioso como son abril y mayo en Minas y en La Valleja.
Es espectacular ver salir el sol acá en Minas y empezar a ver el verde con el solcito, el calorcito. Es divino, estas sierras son, bueno, únicas.
Usted es diputada por La Valleja desde el año 2005, ¿no? Ya lo mencionamos recién. Pero antes, en el periodo anterior, 2000-2005, fue secretaria general de la Intendencia, acompañando la gestión de Germán Vergara. Menciono estos datos para ir en realidad a preguntarle, ¿cuándo fue que empezó a trabajar en política?
Y empecé por allá por el año, en el 88, 89, ni siquiera en forma accidental, porque uno lo trae un poco de la sangre. Mi padre fue edil 3 veces del Partido Nacional, siguiendo una gran figura del departamento de La Valleja, que fue el intendente Juan Miguel Salaverry, y también a Gonzalo Piana, que fue diputado y que fue, bueno, con quien empezamos nuestras primeras armas en la política en nuestro departamento. Y desde esa época, bueno, casi inmediatamente tuve el honor de que me nominaran para la Junta Electoral, y como ganó la lista, me tocó ser presidenta de la Junta Electoral con 23 años. Y eso de alguna manera marcó una responsabilidad demasiado grande, pero que después ya de entrar en esto, ya difícilmente salí.
¿Qué ha ocurrido desde entonces con su profesión de odontóloga? ¿Sigue atendiendo?
Trabajé hasta que ingresé a la Secretaría General, y ahí no puedo hacer dos cosas a la vez porque le pongo mucha alma, el cuerpo y toda la alma. Entonces, como no puedo estar en dos cosas a la misma vez, yo renuncié a mi profesión, a pesar de que me apasiona la odontología, pero renuncié en esa época y desde ahí el más no he ejercido.
Usted ha realizado posgrados en gerencia de empresas acá en Uruguay y también en políticas públicas, en ese caso en España, en el año 2007. ¿Eso de algún modo indica que su opción por la política es algo definitivo?
Sí, y haber pasado por la Secretaría General de alguna manera le abre a uno la mente y se da cuenta de que se necesita, en este momento se necesita tener un conocimiento de cómo se maneja una empresa, más allá de que las empresas públicas no son como las privadas, pero la necesidad de coordinar, de trabajar en equipo, de mejora de gestión, de ver cómo se manejan las cosas, nos empezó a demostrar, y más cuando empezamos a hacer la cuando hicimos la beca en España, ya ahí yo ya volví con la mente pensando, tengo que hacer algo, porque es la mejor forma de coordinar esfuerzos y de no dilapidar los pocos dineros que hay en los gobiernos municipales, ¿no? Y eso fue, la verdad, que para mí un gran acierto.
En cuanto a su ubicación dentro del Partido Nacional, usted llegó al Parlamento integrando la correntada wilsonista, ¿verdad?
Exacto, el mismo año yo renuncié a correntada por diferencias políticas que tuvieron que ver con el manejo del departamento de La Valleja, ¿no?
Usted ingresó en realidad porque era suplente de Francisco Gallinal.
Sí, en realidad la campaña política, Emiliano, la hicimos con cartelería, con propaganda, con todo, diciendo que yo iba a ser la diputada. Después, como Gallinal nació políticamente en el departamento de La Valleja, fue a requerimiento de él mismo que nosotros, por supuesto, que al ser el líder él, accedimos a que fuera primero en la lista, pero la campaña política la hicimos para Adriana, diputada en aquella época, y los carteles, todo lo decía. Después, un mes antes, fue que hubo ese cambio, que nosotros accedimos, por supuesto, con total conformidad, ¿no?
¿Y por qué entonces después la opción pasó a ser Alianza Nacional y no Correntada?
No, la opción pasó a ser Alianza Nacional con mucha posterioridad, porque en muchos lugares dicen, bueno, en el 2005 Adriana deja Correntada wilsonista para pasar a la Alianza, ¿no? Yo Alianza y la ingresé en el año 2008, recién. Fui independiente durante todo ese tiempo, más allá de que me sumé en el año 2006 a la bancada mayoritaria Alianza Nacional, donde me habían abierto los brazos y me habían protegido y me habían acompañado y ayudado muchísimo en la tarea de ser diputado independiente, siempre sin pedirme nada, ni siquiera sin decirme, bueno, vos te tenés que venir con nosotros porque nos debés el favor. No, nunca. Tomamos esa decisión en el 2008 porque creímos que era necesario tomar una postura con respecto a lo que iba a ser la interna, y por esa razón hicimos nuestra adhesión pública en el 2008, cuando realmente le dijimos al líder de Alianza Nacional, a Larrañaga, que íbamos a apoyar con todo, que no íbamos a ser independiente más, que íbamos a apoyar a Alianza Nacional.
Ahora, en la elección del 9 de mayo, el Partido Nacional ganó cómodamente en La Valleja y confirmó esa tradición de 20 años de gobiernos blancos, ¿no? Sí. El Partido Nacional tuvo, a ver si mis números están bien, 24.000 votos, 24.068. El Frente Amplio estuvo segundo con 14.500, uh-huh, y el Partido Colorado tercero con 3.900. Sí. O sea, Partido Nacional 53%, Frente Amplio 32%, Partido Colorado casi 8%. O sea, hubo un margen importante del Partido Nacional sobre el Frente Amplio. Sin embargo, más de una vez usted ha dicho que carga con la responsabilidad de hacer una muy buena gestión, uh-huh, porque si no, en 2015 puede quebrarse esa tradición blanca y darse un triunfo del Frente Amplio. ¿Cómo es eso?
Sí, lo he dicho porque la gente, cuando nos votaba, nos decían, bueno, hay que hacer un cambio rotundo en la forma de actuar y de trabajar en la intendencia, especialmente despolitizar la intendencia. Eso para nosotros es una de las metas que tenemos a corto plazo. Comenzar a hacer entender a todo el mundo, a todos los de todos los partidos, pero especialmente a quienes integran el staff de directores de la intendencia, que se terminó el tiempo de la política, que las ideas
¿cómo que
son
se
buenas,
terminó?
Venga,
¿cómo,
de quien vengan, ¿no?
¿Cómo que se terminó el tiempo de la política?
Se terminó la campaña política.
Ah, se terminó la campaña electoral.
Pero
claro,
de todas maneras tuvimos una intendencia bastante politizada en los últimos años.
Usted está haciendo crítica o autocrítica.
Sí. Lo hice en la elección interna, lo dije en la elección nacional, Y lo repetí en la elección departamental.
¿Qué quiere decir con que fue una intendencia demasiado politizada? ¿Que la política terminó primando a la hora de, por ejemplo, de elegir jerarcas que, digamos, pesaron más las pertenencias partidarias o sectoriales antes que capacidades? ¿Algo de eso está diciendo?
Y parte también eso, ¿no? Parte también eso, parte de que uno sentía y entraba y veía que en la intendencia los funcionarios pensaban más en lo que era la política de lo que se debía hacer, y eso motivado no por el intendente, porque en eso Vergara ha sido bastante cuidadoso, sino en los mandos medios. Y nosotros por esa razón misma hemos decidido que va a haber directores de distintos partidos políticos sin que esto sea un reparto de cargos por política. Te explico, Emilián. Nosotros vamos a tener gente que pertenece a otros partidos, pero algunos de ellos no han actuado en política, son de otro partido político, sí, y todo el mundo los reconoce como integrantes del Frente Amplio, del Partido Colorado, pero no han actuado en política directamente algunos de ellos, y ya sabemos que van a ser muy buenos técnicos, idóneos, y que de alguna manera ya eso ya le hace entender a la gente que hay capacidades técnicas y capacidades de trabajo, y se puede hacer un equipo de trabajo con gente que no necesariamente sea ni del Partido Nacional ni de nuestro sector.
En ese llamado de atención que usted ha venido formulando, ¿también se basa en lo que fueron los resultados de la elección nacional de octubre en La Valleja? Porque en octubre la distancia Partido Nacional Frente Amplio fue mucho menor, ¿eh? El Partido Nacional tuvo en La Valleja 19.177 votos y el Frente Amplio 14.241.
Sí, ya habíamos tenido una diferencia similar en la otra elección, en la elección donde salió Tabaré Vázquez presidente, ¿no? En la elección anterior la diferencia había sido también pequeña, a pesar de que en nuestro departamento, en esta instancia nacional, el Frente Amplio disminuyó 400 votos. En la elección departamental, con respecto a lo que fue la elección departamental anterior, aumentó. Pasó de tener 6 ediles a 11 ediles. Y eso fue también por cosas que nosotros no hemos hecho bien como partido y que sí tenemos que hacer. Y que ya todos sabemos que la tenemos que hacer.
Ahora, si comparamos los números de octubre con los de mayo, vemos, por ejemplo, que el Partido Colorado cae, entre comillas, ¿no? Porque no estamos hablando de la misma elección, pero el Partido Colorado tuvo en octubre 10.300 votos y ahora en mayo 3.900. Y el Partido Nacional, que había tenido 19.177, pasó a 24.000. Hay que entender entonces que ciudadanos que votaron Colorado en octubre ahora respaldaron al Partido Nacional. ¿Fue La Valleja otro de esos casos de corrimiento espontáneo de votos entre los partidos tradicionales para ganarle, para enfrentar al Frente Amplio?
No, nosotros tuvimos gente del Partido Colorado que desde la elección nacional nos había dicho: yo ahora voto el Partido Colorado, pero en la elección departamental te voy a votar. Y eso se fue marcando durante mucho tiempo, y el hecho de que también el Frente Amplio amenazara, de que podían ver que se podía llegar a estar cerca del Partido Nacional, también hizo que la gente del Partido Colorado terminara diciendo que iba a votar, más allá de que, haciéndolo más público, ¿no? Más allá de que ya nos habían avisado de que íbamos a contar con el apoyo de ellos, porque también hay que pensar una cosa, Emiliano, cuando llegan las elecciones departamentales, la gente ya ve otro perfil distinto, y es el de, primero, el partido que tiene el mayor peso, y eso todo el mundo sabía que el Partido Nacional era el favorito para ganar, y segundo, que ya empiezan a mirar, bueno, yo creo que el conocimiento de la intendencia, nuestra tarea como secretaria general, intendente interina en aquella época, creo que marcó lo que yo te estaba comentando hace un rato. Nosotros no hicimos diferencias políticas ni con los funcionarios, porque ahí elegíamos jefes de todos los partidos políticos solamente por su trayectoria como funcionario. No le preguntamos a ningún vecino de qué partido era para hacerle ni una obra, ni ayudarlo, para hacerle tarea. Trabajamos junto con el frente, gente del Frente Amplio, en tarea cultural en forma muy fuerte. Entonces yo creo que eso fue lo que decidió a la gente, más que nada, porque yo les preguntaba y me lo decían: no, yo creo que lo que hiciste en la secretaría y cuando fuiste intendente en enero de todos esos años nos demostró de lo que podés ser capaz de hacer. Y también creo que el mensaje nuestro se basaba especialmente en la necesidad de un cambio y un fomento del trabajo en el departamento que no ha habido, y eso es una crítica que nosotros hicimos en la campaña. No se ha fomentado la inversión ni el trabajo, se ha trabajado nada más que con el hecho de que la intendencia da changas, y eso no es trabajo genuino, es trabajo pago por la gente, y nosotros tenemos que apostar a turismo, que nadie niega que tenemos un potencial turístico increíble y que no se ha desarrollado a lo largo de todos los años, ¿no?
De eso justamente me gustaría que charláramos ahora en la segunda parte de la entrevista. Continuamos en diálogo esta mañana en perspectiva con la doctora Adriana Peña, odontóloga de profesión, pero muy involucrada en la política de su departamento hace años. Bueno, actualmente es diputada desde el año 2005, pero antes fue secretaria general de la intendencia y llegó a ocupar interinamente el propio cargo de intendente. Diputada Peña, repasando su programa de gobierno, llama la atención la preocupación que allí se nota por relanzar a La Valleja en su proyección, tanto nacional como internacional. Menciono algunos puntos: atracción de inversores que radiquen sus empresas en el departamento, creación del primer parque industrial ecológico del país, la transformación de Minas en ciudad universitaria, con la instalación en esa ciudad de una universidad de desarrollo sustentable y transformación para el Mercosur. ¿Cuál es el telón de fondo de todas estas ideas? ¿La Valleja tiene un problema de emigración, por ejemplo?
Sí, exacto. Desde los años 60 hemos ido perdiendo población y con ella crecimiento económico. Y eso se sigue sucediendo hasta el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que hacer una política muy fuerte para revertir esa situación. Y eso nos lleva a que estemos, bueno, ahora hablando con gente que tiene posibilidades de invertir, hacer un polo industrial, bueno, en pequeña escala, pero para un comienzo es importante, igual que incubadora de empresas, de alguna manera lograr que haya trabajo, porque la gente y los jóvenes especialmente se quedan si hay algún proyecto de trabajo.
¿Qué es lo que ocurre? Que La Valleja, que tiene atractivos indudables y también tiene recursos naturales muy interesantes, ¿ha ido desperfilando, se ha ido perdiendo espacio frente a otros departamentos?
Sí, nosotros con mucha lástima estuvimos hace poco haciendo un arreglo acá en la casa y comprar granito o mármol que venga de Brasil o que venga de cualquier otro lugar del mundo, teniendo en Minas granito y mármol de buena calidad, nos hace sentir que estamos perdiendo oportunidades que se las estamos brindando a otros países y a otras regiones. Y eso, de alguna manera, nos hace decrecer económicamente, y en la mentalidad también del que vive en La Valleja siente que nuestro departamento se achata, que hay departamentos que tienen otras cosas que brindar, pero no las que nosotros tenemos, que sin embargo se sienten, que sentí que San José repecha desde el punto de vista económico, que Tacuarembó, que está más al norte, que tiene más dificultades, tiene oportunidades, que Artigas con Bella Unión tiene inversiones del Estado y inversiones particulares, y que nosotros con todo lo que tenemos seguimos en las mismas condiciones económicas que desde los años 60 hasta ahora. Uh-huh. Entonces creo que es injusto para nuestra gente, es injusto para los comerciantes, es injusto para las familias, porque nos pasa que los padres de familia se van a trabajar a otro lugar y vienen el fin de semana porque no tienen trabajo acá.
Hay que crearle un nuevo perfil al departamento de La Valleja, y da la impresión, por lo que leo en su programa, que el énfasis viene puesto por el lado de lo ecológico y lo sustentable, ¿no? Hay varias de las propuestas que van justamente por ese lado. ¿Por qué?
Y bueno, será porque soy ecologista hace más de 20 años. y eso nos indica que si queremos una ciudad turística, un Aguas Blancas cerca de Solís de Mato Ojo, que también nos sirva para el turismo nacional e internacional, tenemos que mantener nuestra pureza medioambiental en primer plano. Entonces, eso es a lo que apuntamos.
Algunos de los ejemplos que aparecen en este sentido: creación del primer parque industrial ecológico del país, ya la mencioné, plan para el reciclado de residuos, construcción de ciclovías en los barrios para mejorar la seguridad vial y por razones deportivas, colocándoles iluminación por energía solar, integración de la totalidad de las acciones del programa Más Turismo, Más Trabajo, orientada a la creación del Parque Regional Turístico Ecológico La Valleja.
Exacto, eso hay con apoyo de Unión Europea. Hay parques que se han hecho ya en Brasil y que se han hecho en Argentina, y que nosotros ya tenemos una propuesta de, bueno, los europeos para hacer nuestro parque regional, que estaría integrado por todos los parques que tenemos en nuestra ciudad de Minas, alrededores y kilómetros de alrededores, y que no significa no tocar nada ni no producir, porque tú sabes que nuestro departamento es productor agropecuario por excelencia, de eso vivimos, desde que las industrias, la gran parte de las industrias que teníamos no las tenemos, vivimos de la producción agropecuaria por excelencia, ¿no? Entonces, nosotros no queremos nada que atente contra lo que ya tenemos como ingreso genuino, sino que vaya de la mano de eso.
¿Qué sería eso del Parque Regional Turístico Ecológico?
Bueno, eso es un parque que une a todas las regiones turísticas que tenemos: Parque de Vacaciones, Salto del Penitente, Villa Serrana, Parque Salud, Arequita, Aguas Blancas, y que es para fomento de toda el área turística, con, bueno, guardaparques, con proyectos de desarrollo artesanal, turístico, comercial, todo enfocado hacia lo que es la preservación de esos lugares y como circuito turístico de todos esos lugares.
Usted dice
eso
que
ya se hace en otros países, bueno, y nosotros creemos que en nuestro departamento, por toda la cantidad de potencial que tiene en toda la zona, creo que es uno de los que justamente está en oportunidad de hacerlo, ¿no?
¿Y eso puede concretarse en un periodo de 5 años? ¿Hay financiamiento posible?
Sí,
¿hay agilidad para desarrollar un proyecto así?
Sí, tenemos ofrecimientos de Unión Europea para hacerlo ya. Nosotros hemos estado muy comprometidos con una red internacional. Hicimos un seminario en La Valleja en noviembre del año pasado. Hicimos en Oberá Misiones, en La Plata. Ahora hay uno en Chaco dentro de pocos tiempos, con el apoyo de una red de Unión Europea que presentó, entre otras cosas, el proyecto de la Universidad de Desarrollo Sustentable para la ciudad de Minas, y la presentó el mismo director de la red europea. Y eso fue presentado en Salerno, en Italia, que fue la primera vez que lo hicimos. Fue presentado en Nantes, Rennes, en Francia, hace pocos meses, y ahora va a ser presentado también en Europa nuevamente, para conseguir el financiamiento de Unión Europea para eso.
Sí. No es el mejor momento para conseguir financiamiento de la Unión Europea. Por ese lado se ha complicado un poco. Todos los que son fondos para cooperación están siendo recortados.
Sí, es cierto. Sí. El tema es que tanto Unión Europea como Estados Unidos siguen apoyando proyectos en América, especialmente porque tiene un fin social importante, y es que no emigren más a Europa, que consigan una mejor calidad de vida, que podamos conseguir una mejor calidad de vida en Sudamérica especialmente, y que nos quedemos acá. Y eso es justamente lo que nosotros queremos, que la gente nuestra se quede aquí, especialmente los profesionales jóvenes, ¿no?
Y esa Universidad de Desarrollo Sustentable y Transformación se concibe como vinculada con todo el Mercosur.
Sí, es un proyecto que se presenta por Mercosur para eso. Es una universidad muy especial porque no existe en el Mercosur, no existe en Sudamérica, y el tema es que esa universidad no es ni para medicina, ni para derecho, ni para veterinaria. Es para proyectar todos los proyectos que hay de microempresas, artesanales, productivos, que van directamente aplicados a la gente, pero a su vez para hacer cursos de posgrado, para hacer seminarios, para hacer congresos que vayan apuntando a desarrollo local sustentable, que es el gran tema que a nivel internacional se trabaja en este momento. Todos apuntan a que potenciemos lo que tenemos posible en cada región como forma diferencial de salir. Nosotros tenemos y proponemos en el programa de gobierno nuestro turismo. ¿Por qué? Proponemos la fiesta nacional del alfajor. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un potencial que no está desarrollado y creemos que la artesanía, los productos comerciales naturales de la región, tanto quesos, dulces, fiambres, alfajores, el agua, la cerveza, todo lo que se produce en La Valleja, tiene que estar directamente conectado a lo que son las ferias artesanales, las semanas de La Valleja, las ferias de fin de semana, todo eso.
Hablando del turismo, donde está claro que La Valleja tiene ventajas indiscutibles, ¿qué es lo que está previsto, qué es lo que puede hacer efectivamente su intendencia, doctora Adriana Peña, con un par de lugares? Mencionemos un par de ejemplos que aparecen en mensajes de oyentes en este momento. Luis dice, Salto del Penitente, hermoso lugar, pésimo acceso. Andrés, por su lado, pregunta, ¿qué pasa con Villa Serrana? Que arreglen los caminos, por favor.
Exactamente. No sé si tú tienes ahí dentro del programa, uno de los proyectos que nosotros tenemos es hacer todos los ingresos bituminizados a todos los accesos turísticos de nuestro departamento.
Eso está previsto, sí.
Por Salto del Penitente, que ya es una queja bastante generalizada y que es uno de nuestros principales destinos, pero proyectamos hacer a todos, porque esos lugares espectaculares y divinos no pueden dejar en la memoria de quien se va la idea de que qué feo que está el camino. Es divino, pero sí, no vaya porque está feo.
Acá tengo otro mensaje. Villa Serrana es una joya natural, pero no se puede transitar, dice otro oyente.
Bueno, Villa Serrana ahora el 19 de julio con toda seguridad se está inaugurando el ventorrillo que había estado abandonado durante muchísimos años. Pero hay que hacer un trabajo general. En turismo no son hechos puntuales, no son actos puntuales. Hay que hacer una política turística. Y la política turística va desde fomentar la artesanía local, la manufactura local, fomentar los accesos, el arreglo, el mantenimiento de los residuos, de la cartelería, enseñarle a hacer, que nosotros ya estamos promoviendo y vamos a hacer la formación de jóvenes, que son los que lamentablemente tienen menos capacidad de trabajo en nuestro departamento, para que aprendan inglés, para que aprendan portugués, para que aprendan los lugares turísticos. O sea, la política turística va de la mano del fomento y de la promoción que nosotros le hagamos a nuestro departamento desde el punto de vista turístico. Tenemos que hacer una preparación previa, pero creemos que estamos ya en la temporada próxima, por lo menos haciendo cambios que le van a llegar a la gente y que nos va a dar la posibilidad de hacer ese despegue que necesitamos económico turístico.
Pero ya que estábamos hablando, por ejemplo, de bituminizar los accesos a los lugares emblemáticos del turismo del departamento de La Valleja, por ejemplo, el Salto de Penitente, por ejemplo, Villa Serrana, ¿con qué plazo se está manejando usted? ¿Tiene la intendencia los recursos para llevar adelante esas obras?
Bueno, nosotros comenzamos teniendo desde el contador municipal la idea de que nos van a quedar en caja 3 millones de dólares. La intendencia tiene un gasto de 2 millones de dólares por mes. O sea que tendríamos para un mes y medio de presupuesto. Está bien que hay que cobrar cuotas de gobierno y hay que cobrar cuotas de patente y de contribución que todavía quedan pendientes. Nosotros también tenemos que hacer un fomento de, primero que nada, adecuar la patente de los autos usados a una realidad social que tiene nuestro departamento, y es el bajo ingreso, porque no está. Nosotros tenemos en la ciudad de Minas especialmente una gran cantidad de vehículos que están empadronados en otro departamento, no por gusto, sino porque sale más caro en La Valleja que en otro lado. Entonces, todo eso es dinero que estamos perdiendo, lamentablemente, como ingreso genuino a nuestro departamento. Pero aparte, nos estamos presentando a una serie de proyectos nacionales con fondos internacionales que no habían ingresado nunca a nuestro departamento, como el Uruguay Integra, que el 31 de julio vence la presentación de los proyectos y nosotros estamos hace ya unos 15 días armando el proyecto para presentar. Y esperemos que lo podamos sacar adelante, y tiene que ver con turismo, como promoción del trabajo y con fomento de la actividad comercial en nuestro departamento.
Pero entonces, concretamente, esas obras que yo le preguntaba, ¿cuándo se harían?
Mira, la realidad nos indica que la maquinaria en la Intendencia no está en condiciones para poder dar un buen desempeño para los caminos rurales que sacan nuestra producción y para hacer todo ese trabajo. Por lo tanto, inmediatamente nos presentamos al Fondo de Desarrollo del Interior para comenzar a bituminizar y hacer ese trabajo que es necesario para el ingreso, para aumentar el ingreso económico en el departamento. Y todos los vecinos saben que para tener mejores calles en Minas y en los pueblos del interior y en la campaña, tenemos que tener plata, y para tener plata tenemos que traer gente a que gaste. Así que hay prioridades, y esa para nosotros son algunas de las prioridades.
En el caso de Villa Serrana, su programa habla de un plan de desarrollo elaborado junto a empresarios y vecinos.
Exacto.
Más allá de resolver el acceso, falta más todavía, falta más impulso en Villa Serrana.
Sí, falta muchísimo. Nosotros tenemos, hicimos cuando estuvimos con el intendente Vergara, un plan de ordenamiento territorial de Villa Serrana que no se votó por parte de la Junta, lamentablemente, y que va a marcar cuál es el camino a seguir por Villa Serrana. Ahora hay inversores que están llegando a la zona, los vecinos que han estado toda la vida allí quieren mantener Villa Serrana como lo queremos mantener todos, inclusive los inversores, pero tenemos que sentarnos en mesa de diálogo. Yo creo que las mejores cosas se hacen si participamos todos y damos todos nuestra idea acerca de cómo sacar más rápidamente y mejor cada una de las localidades. Somos uno de los precursores del presupuesto participativo en todo La Valleja y de la formación de juntas locales y juntas de vecinos y comisiones barriales. Entonces creo que la mejor forma de empezar a despegar es que lo hagamos entre todos y que todos nos comprometamos a esto. Y para eso necesitamos los vecinos. En Villa Serrana, para hacer un trabajo fuerte de mantenimiento de los espacios, de reciclaje de residuos y de compromiso en ese sentido, tienen que estar los vecinos comprometidos fuertemente, ¿no?
Por último, en este repaso de hoy, ¿qué es eso de instaurar en La Valleja el primer parque industrial ecológico del país?
Bueno, eso fue una propuesta que nos hizo el presidente de la Red Mundial, Jean-Jacques Girardot, que es francés, y nos dijo, bueno, en esta ciudad, con esta belleza, con este potencial turístico que ustedes tienen, hay que instaurar un parque industrial ecológico con productos que no ataquen al medio ambiente y que vayan directamente a promover todo lo que sean, cómo ser los focos de luz natural, de luz con energía solar que estamos promoviendo. Entonces dice, acá hay que atrapar a todo aquel que quiera mantener el medio ambiente para hacer un parque industrial ecológico. Así que creo que fue una muy buena idea, y que ellos nos dan, ya también nos plantean desde Europa darnos la apoyatura técnica para llevarlo adelante.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con la diputada Adriana Peña, intendente, y acá viene el lío, intendente electa o intendenta electa.
Y tú sabes que
¿cómo decimos?
En los carteles acá en Minas había intendenta e intendente.
Porque intendenta es muy políticamente correcto, pero desde el punto de vista del uso del lenguaje es un desastre.
Según te habían comentado, estaba aceptado ya.
¿Sí? ¿Usted, usted cómo lo va a manejar en el protocolo de la intendencia?
Que digan como quieran, no hay problema.
Bueno, diputada...
Yo soy un poco con el protocolo, un poco salvaje.
¿Salvaje? ¿Qué quiere decir?
Soy salvaje con el protocolo, ¿vio? No suelo ajustarme demasiado.
Bueno, suerte entonces con los últimos preparativos y volvemos a conversar cuando usted ya esté ocupando el cargo y dando los primeros pasos, ¿de acuerdo?
Ha sido un gusto enorme, Emiliano, y muchísimas gracias por esta comunicación, que la disfruté muchísimo.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego.